Escuchas yo creo que va a encantar.
$10 was...
Y Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
El sótano de Radio Belgrado.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
¿Quieres una jeringa? ¿O tienes intención de esnifarlo?
El sótano.
¡Rápido! ¡Aquí no tenemos, doctora! No tenemos anestésicos, no importa. Voy a abrir. Este hijo de puta tiene algo que no me gusta. ¡No! ¡Acabemos de una vez por todas! ¡Arranquemos el mal que hay en él! ¡Ah!
¡No! ¡Ah! ¡Gloria!
¡Se lo ha llevado!
¿Quién?
¡Freddy!
¿Freddy? ¿Quiere decir Freddy Krueger?
Bienvenidos a otra nueva edición entre Almas Oscuras y el sótano de Radio Belgrado. Realizamos ya el penúltimo capítulo en torno a la saga de Hemel Street y lo hacemos al grande, ¿no? Con la vuelta de nuestro amado y querido Wes Craven a la franquicia para tratar, pues, lo que se llamó, ¿no? Como la nueva pesadilla de Wes Craven. Y aquí tenemos a Carlos Cubo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenas, señor Dart. Aquí estamos, café cargado. En mano para ponernos a tope con la nueva pesadilla que bueno, que como ya anunciamos en el último programa, en el último crossover, que no tenía que ver con pesadillas sino el de Hellraiser, esta entrega tiene bastante, te guste o no, tiene bastante para hablar, para sacarle chicha, que es algo que, bueno, como ya veníamos haciendo en las últimas entregas, pues ya cada vez costaba más y nos íbamos ya a la divagación, pero aquí sí que hay unas cuantas cosas interesantes de las que hablar.
Estoy totalmente de acuerdo. A ver, si puede que a lo mejor no sea la cinta más redonda de toda la franquicia, pero es que con esta película no podría meterme, porque creo que lo que hace aquí Wes Craven es una idea muy original, y tiene unos conceptos, en mi opinión, muy, pero que muy interesantes, ¿no? Que a lo mejor ciertos resultados no sean los más redondos, bueno, eso se puede discutir, pero lo que no podemos alabar, ¿no? Desde lo que hace en esta cinta es que reconduce o hace un giro con la franquicia a otro nuevo mundo, ¿no? Bueno, de eso habla mucho la propia película, y yo creo que es una idea que a mí me fascina, ¿no? La verdad es que esta película tiene cosas increíbles, ¿no? Y si quieres, incluso para meternos un poco ya en materia, curioso porque me he enterado de que todas estas ideas y conceptos ya lo tenía un poco, lo quería introducir ya la tercera parte, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Nos hubiésemos perdido, ¿no? Una de las secuelas más queridas de la franquicia, pero quizás también nos hubiésemos adentrado en una especie de universo nuevo y nuevo concepto de terror. Utilizando un poco el metacine, ¿no? Que yo creo que seguramente se perfeccionó un poquito más en Scream, pero la verdad es que se ve que Wes Craven es un autor, un creador con ideas increíbles, y yo creo que por eso, ¿no? Siempre se le ha calificado como uno de los grandes renovadores del género, ¿verdad?
Exacto. Lo del metacine, aquí luego ya un poquito más tarde llegó con Scream. Claro que ahí quizás ahí el principal factor determinante en que saliera tan bien, al menos para mí, Scream, ese guión, fue Kevin Williamson.
Totalmente.
Que aquí no está. ¿Quién sabe si Kevin Williamson hubiera estado en el guión de la nueva pesadilla, si hubiera hecho algo más interesante todavía y mejor desarrollado en cuanto a lo del metacine, referencias y demás? Bueno, yo creo que la idea es muy buena, incluso tiene, dentro de la propia idea, hay algunas partes que están muy bien desarrolladas y luego hay otras que no tanto. Y esto es algo que yo he ido viendo con los años, porque a mí al principio esta película me flipaba hasta el punto de tenerla entre mis favoritas, en, junto a la primera y la tres, esta nueva pesadilla. Te estoy hablando de cuando yo la vi en el cine, que esta fue la, pues mira, creo que la sexta, que ya lo comentamos, la vi en el cine, pero yo era muy crío, que todavía, que yo no me acuerdo, que la vi con las gafas de cartón esas, toda la película la vi entre rojo y azul, porque no sabía cuándo había que ponérselas, y luego ya la nueva pesadilla fue la que, un poquito más mayor, pero nada, que estamos hablando, esta peli es del 94. Claro, es que seguía siendo un pingajo.
Yo tenía 13 años, tío, cuando esta peli.
Sí, sí, uno menos, pero era, es que éramos, claro, era un crío ahí entrando de esto que te miraba el taquillero mal. ¿Tienes con alguien, hijo? Pues ahí nos metimos a ver la nueva pesadilla en plan, vamos a cagarnos de miedo. Y es que, claro, todas esas experiencias, ¿no?, de la niñez también cuentan para engrandecer en tu cabeza una película, ¿no? Que luego ya con el tiempo vas viendo y la podéis ir sacando más pegas. Pero claro, yo cuando la vi en ese momento, aluciné totalmente, salimos todos flipando, acojonados. Y luego cuando salió en VHS, en el videoclub, la alquilé y hice aquello, que sí, chicos, que está muy mal, pero bueno, eran las cosas que se hacían, de pasarla de vídeo a vídeo. Y bueno, y yo tenía ese VHS rayadísimo. La vi un montón de veces esta peli.
Bueno, yo he hecho con muchas, también, ¿eh? Pues fíjate, esta, yo creo que la sexta sí que la vi en cine, y esta creo que no la pude ver en el estreno, pero sí que recuerdo, como si fuese ayer, el día que salió al videoclub, que hicimos una quedada a todos mis amigos para verla, porque justo una tarde de estas loquísima, así que te cuento un poco, la anécdota es un poco rara. Porque quedamos para ir a verla en casa de un amigo, lo típico de que ya eres un crío, pero bueno, ya no tanto, ¿vale? Y estábamos flipadísimos, porque lo que dices tú, era como ver una de Freddy, encima sabíamos que volvía Wes Craven, que iba a haber actores de la primera, no había tanta información como ahora, pero eras un poco consciente de lo que iba a ser, ¿no? Que además te la vendían como que iba a ser una de las películas más terroríficas, ¿no?, de toda la franquicia. Y la verdad es que a mí la experiencia me gustó. La gente estaba un poco raro porque no entendía lo que estaba pasando, ¿no? Eso del metacine era algo que yo creo que en esa época la gente es, o por lo menos hay toda la percepción de que incluso hay gente que no lo entendía, ¿no?, un poco lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero la verdad que fue una experiencia. Y me acuerdo sobre todo porque en casa de ese amigo había un loro y el loro se murió, tío, mientras estábamos viendo la peli o durante el momento, ¿sabes? Y bueno, de hecho se tuvo que acabar la película así como abruptamente, y no sé si tuvo que llamar a los padres por el tema del loro, o sea, hubo un fallecimiento y no sé si es por el visionado de la peli o no, pero joder, tengo muy, muy marcado por eso,
curioso, pues lo del loro con Freddy no tanto, pero si te pasa viendo El Exorcista alguna de estas, es chungo,
sí, daba el rollo,
sí, algo de esto, yo me cojonaría vivo. Ahora que comentas lo de metacine, que no se entendía mucho, que la gente estaba un poco pillada ahí con ese tema cuando salió la peli, es que también por aquel entonces, de hecho yo creo que el mismo año o un año antes, salió El Último Gran Héroe, la peli de culto de Schwarzenegger, que también tuvo ciertos problemas en cuanto a entendimiento del personal por este metacine. Yo creo que es que, claro, han pasado ya casi 30 años, fíjate.
Sí.
Fíjate lo que somos mayores ya, ¿eh? Pero han pasado casi 30 años, pero es que en esos 30 años las narrativas, el cine, los géneros, claro, han avanzado bastante. Y ahora lo de metacine ya es algo muy común, pero no lo era tanto en los 90 y en géneros como el terror y esta, o la acción. Y estas películas, yo creo que no tuvieron el éxito que deberían haber tenido o que podrían haber tenido por este intento de ser más originales en metiendo esto en el metacine.
Oye, te voy a preguntar, y imagínate que se llega a haber hecho en la tercera parte, ¿qué efecto hubiese tenido eso? Porque hubiese sido todavía aún más raro, ¿verdad?
Yo creo que la tercera no hubiera pegado. Yo qué sé, es que yo tengo la tercera tan idealizada ya así.
Claro.
No me imagino, la verdad, metiendo este... Fíjate que sí que se pudiera... de hecho, una de las ideas, no sé si lo sabes, una de las ideas que tenían para esta nueva pesadilla era reunir a todos los que pudieran de entregas anteriores, actores, ya hubieran sobrevivido o no, eso daba igual, me refiero a las películas, porque aquí ya estábamos hablando de la vida real, y volveros a traerlos aquí a este nuevo guión para enfrentarse a Freddy en la realidad, dando por hecho, como hacemos aquí, que todo lo que ha pasado anteriormente es parte de la ficción, y lo real es ahora, lo real es en la nueva pesadilla. Y bueno, al final fue complicado, salvo algunos cameos que tenemos, pues tenemos a Tuesday Night.
Que me encanta verla, ¿eh? Yo me emociono mucho, ¿eh? Cuando aparece por ahí, ¿eh?
También el otro, que no me acuerdo cómo se llama, también sale uno de la primera.
Sí, el que era como el más chulo, ¿te acuerdas? Este era así.
El que se ahorca en la cárcel, ¿no? Creo que
sí.
Era.
Sí, no me acuerdo ahora del actor, pero sí, ese, sí. Es.
Terry o algo así, no sé. Y sale también John Saxon, creo, en...
Sí, eso es.
John Saxon, el padre de... Haciendo, bueno, el que interpreta al padre de Nancy en la primera. Y bueno, la intención era traer a más gente, pero estuvo complicado. Y luego, aparte, fíjate que Wes Craven, esta es una buena anécdota, que quería traer a Johnny Depp,
sí,
para que tuviera un papel en la película. Pero claro, dijo, Johnny Depp ahora mismo es una superestrella, que en aquellos momentos estaba ya con todo en Hollywood, había estrenado Eduardo Manos Tijeras. Y dijo, pues hombre, Johnny Depp ahora mismo va a decirme que no voy a ir ahí a morir otra vez a una entrega de Freddy. Y bueno, al final no le llamó. Y bueno, con el tiempo luego se enteró Johnny Depp de que había, la idea era que hubiera dado un papel tal, y dijo que lo hubiera hecho con mucho gusto. Así que fíjate, podríamos haber tenido a Johnny Depp, pero no a Pesadilla, curioso.
Pues es una pena, ¿eh? Yo también conocí esa historia y, hombre, la verdad es que da un poquito pena que no hubiese sido la idea de que hubiesen salido a todos, porque es que, sobre todo, por lo menos las tres Scream Queens, ¿no? O saber a Heather Langenkamp, a Tuesday Night y a Patricia Arquette, que hubiese sido más loco, ¿no? Porque Patricia Arquette hacen del mismo personaje, ¿sabes? Un poco. Y la chica de la cuarta, que no me acuerdo cómo se llamaba la actriz de la cuarta.
Wilcox, ¿no?
Wilcox, sí.
Laura Wilcox.
Laura Wilcox, creo que es Laura Wilcox. Joder, eso sí que me hubiese encantado, ¿no? Porque, joder, mezclarlas a todas en una. Lisa Wilcox es la actriz.
Lisa Wilcox, eso.
La que hace de Alice, es verdad. Y, joder, hubiese molado mucho, ¿eh? Creo que es una idea, pues, redondísima, ¿no? Y da pena, ¿no? Un poco. A ver, tampoco, yo creo que, como le pasa un poco siempre como son estas producciones, ¿no? Que como no se van a hacer con el reposo adecuado y tampoco hay pasta, tanta pasta para meter, porque esta película la das un poquito de dinero y le das un tiempo para su producción y ya sí que a lo mejor te da más tiempo para ir contactando con los actores y con las actrices y yo creo que lo hubiese conseguido, ¿no? Pero bueno, a mí se agradece mucho ver a la protagonista original, John Saxon. Sale bastante, de hecho hay un momento muy loco en el que, no sé si te acuerdas, que yo es que la acabo de ver hace una hora, más o menos, hay un momento en el que, joder, hace del padre otra vez, de Nancy, o sea, se empieza a mezclar la realidad con la ficción y es una idea cojonuda, tío, o sea, tiene momentos, esta película tiene momentazos. Yo, por ejemplo, cuando sale el propio Wes Craven, ¿no? Hablando con la protagonista y le hace ese monólogo, ¿no? Del guión que está escribiendo y la teoría, ¿no? De que le empieza a explicar de que hay un ser, ¿no? Que lleva existiendo en todos los tiempos, ¿no? Y que aparece, ¿no? O se acaba engendrando, ¿no? A través de los creadores y los escritores, ¿no? Y ese concepto casi como del demiurgo, ¿no? De crear un ser, ¿no? y que ese ser al final acabe tomando vida, ¿no? Y que quede atrapado en la franquicia, pero que a su vez vuelva a salir otra vez a la realidad. Joder, es que eso, yo cuando te haces speech, y que es la tesis de la película, a mí me dan ganas de levantar y poderme aplaudir, porque es una idea maravillosa, y que yo creo que, fíjate, en la última grabación que hicimos, estamos alabando mucho ya la segunda parte de Jack Solder, y yo no sé por qué me da la impresión de que seguramente Wes Craven estaría bastante de acuerdo con lo que quería hacer Jack Solder en relación con Freddy, ¿no? De llevarle a la realidad. No sé si tú estás de acuerdo o no, pero creo que conectan bastante los dos, ¿verdad?
Claro, es que en realidad la segunda ya se anticipó a esto. Lo que pasa es que no de la misma forma, no con los mismos resultados, a lo mejor que hubiera querido Wes Craven, pero la idea estaba ahí, la idea estaba ahí. Lo que pasa es que en la tercera dieron un cambio de rumbo total, que fue con el que se quedó ya la saga, y para bien, porque a mí al menos, a ti también,
sí,
nos encanta, tanto la 3 como la 4, incluso sacamos cosas a la 5, y bueno, ya no tanto a la 6. Pero aquí, esta película, Nueva Pesadilla, tiene toda la pinta de lo que ahora se hace mucho, que es los reboot.
Sí.
Es como si se hubiera querido hacer un reboot a la saga, y a partir de ahí, es que yo siempre tendré esa duda, y a partir de ahí crear una nueva franquicia, adaptándolo al metacine, a Freddy en la realidad, a otro tipo de entidades, porque es que aquí ni siquiera es Freddy. No sé si tú has parado a pensarlo, pero...
No, es otra entidad. De hecho, te lo dice. Sí. Hay un momento en el que Wes Craven te mira la cara, más o menos. O sea, mira a Heather Langenkamp, pero mira la pantalla y dice... Es que no es Freddy, es una entidad maligna que claro, está ahora mismo envuelta por el personaje de Freddy que yo he creado, pero es una entidad propia. Lo que pasa es que esa entidad está a gusto ahora mismo con esa especie de disfraz sobre Freddy. Oye, ¿y no te hubiese molado que, joder, ya hacías así, ya últimamente tenemos nuestra sección de hacernos pajas mentales, ¿no? Que mola mucho.
Ideas para Hollywood.
Sí, imagínate que esto se hubiese convertido...
Que lo paguen, ¿eh? Que lo paguen.
Hombre.
Hay que poner un copyright.
Es que esto, joder, esto es una idea cojonuda, porque imagínate que esto hubiese sido una franquicia y lo hubiesen hecho con otras franquicias. O sea, por ejemplo, que la segunda parte hubiese sido la noche de Halloween, pues con lo mismo, que empieza a perseguir en vez de a lo que sea directamente a Jamie Lee Curtis, hacerlo con Viernes 13, o sea, una cosa así como muy loca, tío. Molaría, ¿eh?
Pues Jamie Lee Curtis ya no está para que la persigan, ¿eh?
Bueno, en su época, imagínate el 94, pues en el 97 o así, haber visto eso, ¿eh? Hubiese sido muy loco, también, ¿eh?
Sí. Pues, joder, ya te digo, hubiera molado. Y sabes que hubiera molado ver en esta nueva pesadilla, ver a los guerreros del sueño.
Hostias.
Sí, todos sí. Ahí en la, ya con sus... con sus identidades reales y uniéndose a Heather para enfrentar a este mal y volver a la normalidad, por así decirlo. Hubiera estado genial, pero bueno, ya te digo, son ideas que tenían en mente pero que no se pudieron llevar a cabo. Sobre esto de lo que estaban comentando antes de... se me ha ido la cabeza. Son las mañanas.
Es que estamos hablando muy pronto, ¿eh? La gente se haga una idea. Bueno, si quieres podemos ir retomando otra cosa y si luego te acuerdas.
Sí, ahora sí me viene a la cabeza, te lo digo, sí.
Bueno, pues una cinta, yo creo que también habría que destacar que yo creo que vuelvo otra vez a la seriedad. Es una película, es como la primera, o sea, en ese sentido, porque aquí coñas pocas. Y es una película muy seria, y todo el rato más cercana al terror. Y yo, de hecho, yo reconozco que tiene momentos bastante terroríficos, ¿verdad?
A ver, en cuanto al terror, esta película es que ya directamente vuelve a ser una película de terror, no una comedia de terror ni un terror autoparódico. Aquí ya Wes Craven dijo que si él volvía a la franquicia sería para volver a darle el tono que tenía en la primera, la de Freddy Krueger. No quería coñas, ni chascarrillos, ni... E incluso quería, y así lo hizo, cambiar el estilo de maquillaje y todo. Aquí en esta película Freddy vuelve a tener la... No tiene ese maquillaje que es como una cara chamuscada. Es como que la tiene, mira, lo estoy viendo ahora, es que la tiene así rasgada, ¿no? Como si hubieran metido ahí la garra y lo hubieran hecho arañazos en la cabeza. Y luego además la garra, si te fijas, es como la que está por ahí en algunos carteles originales de la primera parte. No es ese amasijo de cuchillos que luego vemos en las siguientes entregas. Es como más orgánica.
Sí, sí, eso es cierto. Sí, sí, es muy curioso, ¿eh?
Es una garra orgánica. No es una garra que tú dices, es un guante que se ha puesto con cuchillo, sino que parece que es parte de su piel, ¿no? De donde salen las cuchillas, que me parece bastante curioso. Y luego, aparte, pues tiene ese vestuario como imponente, ¿no? Con esas botas militares, esa chupa, ¿no? Esa gabardina. No sé, es un Freddy que impone más que en las secuelas, donde también por el tono que le dan, por los chistes, tal, pues impone menos, no por la presencia, sino por todo eso, es un conjunto de cosas. Y que quizás ese Freddy que tenía intención Wes Craven de sacar ya en la primera, pero que por falta de presupuesto y demás, pues le tuvo que dejar más en las sombras, ¿no? Que en la primera ya dijimos que a Freddy apenas se le ve.
Sí, eso es.
Pero aquí ya le tenemos en plan también estrella. No sale tanto, ¿eh? No sale tanto como en las secuelas. Vuelve a tener un papel más secundario, lo que es el Freddy ya convertido. El Freddy monstruo, por así decirlo, criatura. Pero me sale bastante más y se le ve en todo su esplendor.
La verdad es que me gusta mucho el personaje, ¿eh? Cómo lo meten aquí. Y de hecho, y hasta me mola mucho el personaje de Robert Englund como persona, ¿eh? Que también, muy inquietante también, ¿eh? O sea, escenas como la de cuando está pintando el cuadro y que se ve que también que se le está yendo un poco la olla, ¿no? Que no sabe bien lo que está ocurriendo. Mola mucho verla así a Robert Englund, ¿eh? A mí me gusta verle aquí, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, mira, me he acordado lo que te iba a decir. Que me estabas hablando de John Saxon, de cuando se empiezan a mezclar, que le empieza a hablar a Heather como si fuera Nancy. A mí toda esa parte me gustó mucho porque el guión, una cosa que si bien no se desarrolla bien del todo, tiene una parte muy interesante, que es cuando parece que Heather, para que es que pues, nos vamos a hacer un lío aquí de nombres porque como es metacine, Heather Langenkamp, la actriz, es el nombre de la actriz, que es como nos referimos a ella durante toda la película, salvo ya al final que vuelva a ser Nancy.
Sí, eso es.
Claro, a mí toda esa parte me gusta muchísimo porque es como que como si fuera un sueño, como si fuera una propia pesadilla que está teniendo, no sé, como si Wes Craven, ¿no? Mientras escribe está teniendo esa pesadilla en la que está involucrando a todos los personajes de nuevo, ¿no? Para terminar esa nueva película y que el mal no pueda seguir en la tierra. Y que esta idea a mí me recordó, bueno, más bien la película que te voy a decir ahora me recordó a esto, porque es posterior, La cabaña en el bosque, tiene una idea muy similar a lo que ya hizo aquí Wes Craven. Es decir, con lo que me estabas comentando del mal que tenemos que encerrar en una película para que no salga la realidad cada año tal, pues eso es básicamente esto que nos hablaban también en La cabaña del bosque, ¿no? Vamos a ver, salvando las distancias.
No, pero yo creo que sí. Y no sé por qué. Seguramente la pueden tener bastante presente, ¿eh? Esa cinta, ¿eh? No me extrañaría, ¿eh? Porque
tiene la explicación es básicamente esa, un mal, ¿no? Que está en el mundo y que tenemos a gente, en este caso, no es Wes Craven, no es un director de cine, un guionista, sino es un grupo aquí de gente que tienen una, no sé, era como una nave que tenían ahí, no sé, y que van manejando, ¿no?, para mantener ese orden de las cosas y que los seres superiores no aniquilen la Tierra porque les van dando lo que quieren, ¿no? Y bueno, pues aquí es algo así, es como que Wes Craven con cada película, o los guionistas, los cineastas, quienes sean, tienen que ir encerrando a ese mal en una ficción para que no salga la realidad y la ligue ya del todo. Y aquí, bueno, y aquí ya vemos que Freddy lo que quiere es sabotear el rodaje de la nueva película para que no se haga la película y no, y por tanto no quede ahí en ahí encerrado y se lo carguen de nuevo en la nueva película, y así ya poder, porque le ha gustado esto de ser Freddy a esta nueva criatura y quiere de verdad serlo ya en nuestro mundo. Curioso.
Es maravilloso, a mí me parece un guión genial, o sea, la idea de Wes Craven aquí es de 10, que incluso va más allá, porque si te das cuenta, se hace una referencia al cuento de Hansel y Gretel. Bueno, de hecho hay un cameo maravilloso en el que ella tiene que ir recogiendo en verde las miguitas, los somníferos, ¿no?, para entrar en el mundo de Freddy. Y joder, y mola porque te puedes empezar aquí a rayar y a pensar, ¿no?, tú mismo en decir, joder, es que claro, ese concepto del mal también existiría cuando los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Es decir, un poco que hubiese, que antes del cine hubiese pasado lo mismo, ¿no? Que los personajes de los cuentos existiesen y que se hubiesen ido encerrando a través de esas creaciones, ¿no? Que es un concepto, la verdad es que es un concepto que mola mucho. Hay que reconocer que aquí Wes Craven está de 10. O sea, la idea que tiene aquí, o sea, pocos creadores son capaces de sacar este tipo de historias, ¿eh? O sea, yo es que creo que eso es lo que hay que destacar de esta cinta, ¿verdad? ¿Sabes?
Y también hay que decir que es que tú ves La Nueva Pesadilla y ves Pesadilla en Elm Street 6 y parece, te da la sensación, a mí al menos me pasa, que han pasado muchos más años de lo que realmente han pasado.
Totalmente. Sí, sí.
Porque han pasado solo 3 años de una a otra. Y es que es un cambio tan radical en todo que te da la sensación de, pero en todo, de, en cuanto al cine, todo. O sea, te da la sensación de que han pasado 10 años por lo menos. Y no, solo han pasado 3. Es casi como otra secuela directa, o sea.
Incluso el efecto que tiene, porque parecen, o sea, se ve que la atmósfera de las otras, parece que es un mundo ficticio, o sea, sobre todo cuando ves esta. Y esta cinta está rodada como de una forma más realista. A veces tan realista que incluso puede rozar el telefilm, no en el sentido malo, pero como que se la ve como muy una cinta, casi como un documental, cuando los ves. No sé si me entiendes lo que te digo visualmente, ¿no? Que es otro rollo, pero creo que funciona bien, porque creo que el efecto ese que quiere hacer, en el que por un lado está las películas de la franquicia de Freddy y por otro lado es el mundo real, yo creo que lo consigue, ¿no? A mí por lo menos me da esa impresión, ¿eh?
Sí, sí, no, tiene un poquito aire, pues en algunos momentos sí que tiene un poquito aire Antena 3, pero...
No, no lo digo en el mal sentido, porque pero lo digo un poco como que se ve con otro tipo de cámaras, ¿no? Como otro tipo así de ver las cosas, ¿no? Bueno, poniendo los puntos negativos, a ver, a la gente normalmente le exasperó un poquito el personaje de Nico Hughes, ¿no? Que es el niño este, yo creo que inmortalizado sobre todo en Cementerio de Animales, ¿no? Que yo creo que es uno de los personajes más icónicos del terror, ¿no? En cuanto a niños, quizás a lo mejor con Demian. Y aquí, es verdad que a mí no me molesta, yo entiendo que tiene que ser parte de la trama. Me parece que tiene su sentido porque, diferencia muy bien el contexto en el que vemos, si te comparas con la primera, ¿no? A una Nancy, una adolescente, ¿no? Con los problemas o con las inquietudes que puede tener una persona de esa edad. Y aquí lo que estamos viendo es una madre. Y una madre madura, que tiene que lidiar con un problema, casi un poco, casi lidiando como una enfermedad, ¿no? Que algo que le está acosando a su hijo, que luego al final pues va a descubrir que es algo sobrenatural, pero yo creo que el niño es necesario, ¿no? Para contextualizar un poco el estado de la protagonista, ¿verdad?
A ver, aquí volvemos al tema niño repelente, que pasa mucho en el cine, y pasa mucho en el cine de terror, que siempre se ha dicho, no trabajes con niños, pero Nico Hughes, a ver, es que yo creo que no es porque en sí el actor sea repelente, es que es lo que le están pidiendo para la película, que tiene que tener esos momentos. Me recuerda un poco, poniendo otro ejemplo más actual, a lo que sucedió con el niño de Babadook. No tan exagerado, porque ese niño es muy exagerado, pero es que hay gente que a veces confunde el que un niño le parezca repelente porque el actor es repelente, o porque no da más de sí y resulta repelente, a porque sea lo que le están pidiendo. No es que sea repelente, es que es un niño que actúa como, yo creo que actúa como, pues como un niño en determinadas situaciones, y no podemos pedirle que actúe como un actor adulto, o sea, entonces no sé si me entiendes.
Sí, sí, sí. De hecho, aquí tienes la prueba, ¿eh?, en esta película.
Yo creo que es bastante coherente.
Sí. De hecho, lo que te digo, Carlos, que tiene la prueba porque a este chico le hemos visto en Cementerio de Animales. Y en Cementerio de Animales es otro rollo, o sea, totalmente distinto, ¿verdad? No es culpa de él.
Por eso digo que Mico Hughes, precisamente, aunque luego no se haya prodigado mucho, es un actor infantil. Cuando era un actor infantil, yo creo de los mejores que había, de los que más ha... Porque vamos, Cementerio Viviente está que se sale, ¿eh? En esta peli tiene, no sé si tiene ya 10 años, ha cumplido 8 años tenía en esta peli, fíjate, es que solo tenía 8 años. Y en Cementerio Viviente, entonces, ¿qué tendría? 6, 5.
Es del 89, la película, el Cementerio Viviente.
Y fíjate, es que es un niño que con 5 años ya te estaba interpretando a ese niño cabrón del Cementerio Viviente. O sea, imagínate, o sea, yo le veo bastante decente a ese actor, que le pasa un poco como a este que tanto hablamos de la 5 y la 6, que tiene siempre la misma cara, que es que luego ha crecido, se le ha quedado la misma cara, macho. Sí, ha cambiado el cuerpo, ha ido al gimnasio tal, pero se le ha quedado la misma cara, macho. Y bueno, yo creo que a partir del niño, yo creo que la peli funciona. Mira, hay otra cosa que te iba a comentar de los actores. En esta peli, Heather Langenkamp, me parece, ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, ha pasado 10 años de la primera.
Sí.
La primera es del 84,
yo creo, ¿no? Sí.
Si no me equivoco, que me puedo equivocar un año o dos, tendría 18, 19 años en la primera, y en esa tiene pues unos 28, 29. Y oye, los años los ha cumplido bastante bien Heather, ¿eh? O sea, yo la veo guapísima en esta peli. Y además, aunque Heather nunca ha sido de Actor Studio, vamos a ver, no ha sido una actriz del método y nada de esto, pero también se la ve cierta madurez interpretativa que no tenía en la primera.
Tiene una especie de halo de realeza dentro de la franquicia, ¿no? Porque, joder, mira que aquí han pasado actrices que me gustan mucho. Bueno, o sea, yo siempre he reconocido que uno de mis amores de mi vida, ¿no?, de la adolescencia, ha sido Patricia Arquette. Pero ella, a que tiene un halo como de la reina de aquí. O sea, es como que es la el personaje, ¿no? Y es un poco la que tiene ese halo de respeto, ¿verdad? Por lo menos me lo da, sí. También entiendo que el director le da un poco esa presencia, ¿no? También, claro.
¿Sabes? Sí, es verdad. Tú podías haber traído a Patricia Arquette, que ya en los 90, al igual que pasaba con Johnny Depp, estaba en un gran momento. Pues fíjate, a Patricia Arquette por aquel entonces estaba en Amor a Quemarropa, creo ya.
La había hecho el año anterior y poquitos años después haría luego Carretera Perdida y, joder, es que tú fíjate.
Y aún así... Y aunque hubieran traído a Patricia Arquette aquí junto a Heather Langenkamp, hubiera seguido siendo Heather Langenkamp la estrella. Hubiera seguido siendo la screen queen de la peli. Porque al final, ya sea por una cuestión de nostalgia, de los fans, de lo que sea, es como más de cuestión de calidad interpretativa, de sensación de estrella, de lo que sea. Ese es lo que ha quedado impregnado para los fans dentro de la ficción, ¿no? Y bueno, y es que es de lo que trata precisamente esta película, ese metacine, ¿no? Que aquí ya da igual que hubiera venido Johnny Depp, tal, aquí sabemos todos por lo que nos quedó en la primera y por lo que hemos llegado hasta aquí, que en nuestro corazón está Heather como la estrella de esto, ¿no? Y la que tiene que combatir a Freddy, da igual el resto.
Es que estoy totalmente de acuerdo. Claro, es que está muy bien metido el tema de Heather Langenkamp. O sea, a mí me encanta verla, ¿sabes? Y me encanta todos los cameos que hay con ella, ¿eh? O sea, de hecho, no sé si te viniste arriba cuando la ves, cuando vemos que tiene el mechón blanco. Yo me imagino que sí, ¿no? Cualquier fan de la franquicia. Es que es un poco de, a ver, si esto se emitiese en el fenómeno, cuando se pone el pelo blanco la gente se pondría a aplaudir.
Bueno, yo la vi de cine recientemente. Bueno, recientemente, aquí en Madrid, en el Nocturna, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
La nocturna, aquí la pusieron, que además fue el año que vino Robert Englund, que tuve la suerte, ya te comenté, de conocerle, y nada, genial. Y la pusieron en cine, y es eso, es una peli que sigue funcionando mucho por la respuesta de los fans en la sala, que crece mucho en ese sentido, y claro, pues es que son pelis, esta peli, si pusieran la nueva pesadilla, igual, todas las... es mucho de captar referencias y cosas, y seguro que funcionaría mucho en ese sentido. Lo del mechón, lo de la lengua también.
Bueno, la lengua es maravilloso, tío.
También tiene ahí otro guiño.
De hecho, incluso hasta el momento de la muerte del novio, cuando muere, la primera muerte, el momento en el que sale la garra del sillón, me recuerda un poco a la escena del baño, ¿sabes? Lo que pasa en verde. Acercarse a un pubis, acerca pues eso, a las partes de un hombre. No sé si tú ves un poco ese símil y todo, por la forma que se mueve la cuchilla, ¿verdad?
¿Sabes? No lo había pensado, pero es verdad, tío. Es la escena del baño cambiada a la anatomía masculina. Sí, sí, pero aquí. Y que a mí siempre me ha hecho gracia cómo se toca los huevos el tío cuando. Es que fíjate, es curioso que. En el documental este de Never Sleep Again salió el actor que interpreta al marido de Lancy, que no es el marido real, es para que estuviera alguna duda, es un actor, y se toca y hablaba sobre eso, sobre la escena, que mucha gente le preguntaba cómo había perfeccionado esa forma de tocarse las pelotas. Es curioso,
¿eh? Él hace muy bien, ¿eh? O sea, ese momento está muy guay, ¿eh?
El Oscar.
Pues es que, joder, la verdad es que fíjate, o sea, si te das cuenta, no estamos sacando tantas pegas a esta cinta, ¿eh? O sea, es que.
Estamos hablando desde el cariño y la nostalgia.
También es verdad. A ver, yo esta, es que tomas esta peli, no la puedes descontextualizar. Si esta peli nadie la conoce, o sea, si la persona que no ha visto la saga de Freddy o se ha enamorado con la saga de Freddy ve esto y a lo mejor dice, pues vaya mierda, o qué coño es esto, ¿sabes? Esta peli es que está hecha explícitamente para un fan de la franquicia que se ha ido creciendo con ellas y las ha visto, porque de hecho yo creo que Wes Craven incluso lo hace aposta, ¿no? Es un producto para eso, no es un producto independiente. O sea, esta peli no la puedes ver como un remake, ¿sabes? Incluso no la gente no lo entendería, ¿verdad? ¿Sabes?
Pues es que no sé si fue una película que llegó en un momento difícil, porque estábamos ya en los mediados de los 90, el género estaba ahí en un dique seco, hasta que pegara el pelotazo otra vez, ahí sí otra vez, Wes Craven con Scream, y luego ya Shyamalan, su sentido, La Bruja de Blair, etcétera. Y era un momento de inseguridad en el género, de aportar ideas, porque mira, también se estrenó por aquel entonces la que es mi película de terror favorita, En la Boca del Miedo, de John Carpenter.
Buenísima, buenísima.
Y es una película que, oye, hombre, mainstream no es, pero tenía intención de llegar a más gente de la que llegó en cines, que recaudó muy poco dinero. Digamos que se estaba apostando por visiones nuevas, guiones diferentes, y no terminaban de funcionar. Entonces, no sé hasta qué punto La Nueva Pesadilla no terminó de gustar a muchos fans por esto, porque seguían buscando más de lo mismo y no se lo dieron aquí, o porque directamente había un agotamiento ya con la saga. Esta película, bueno, ya que estamos hablando de esto, esta película es la menos exitosa, incluso por debajo de la quinta.
Sí.
Esta película fue la que menos recaudó en taquilla. Y de ahí que, si, como te dije hace un rato, si hubiera habido algún intento de que esto fuera un reboot y a partir de esta idea crear una nueva franquicia en plan metacine, en plan sacando a una criatura llamada Freddy al mundo real, pues se quedó ahí el tema. Luego ya año más tarde llegó Freddy contra Jason, que es así que lo petó y muy grande, ya hablaremos de ello.
Sí, esta, la verdad es que, pero vamos, yo la pongo mucho mejor que el remake, ¿eh? O sea, prefiero mil veces productos como estos. Pues claro que sí.
No, yo te hablaba de Freddy contra Jason, el remake ya es otra historia.
Que hacer lo que hicieron luego con el remake.
Pero el remake a mí no me gusta nada, nada. De hecho, tenía ciertas esperanzas en el remake, porque, bueno, yo no soy de tener prejuicios con los remakes. Antes de verlos, hay que para opinar hay que verlo. Y tenía un buen actor, como es Jake el Haley. Tenía buena factura, el tráiler, no pintaba mal. Pero yo estuve a la mitad por quitarla, ¿eh? No.
A mí me decepcionó. Yo la vi en cine y me llevé un bajón. O sea, y fíjate, me pasó como a ti. Yo iba muy a tope. De hecho, cuando me enteré del actor que cogieron, digo, ojo, es que le pega genial. O sea, de hecho, él no está mal, o sea, como Freddy, ¿eh? O sea, el problema yo creo que son otras cosas, ¿verdad?
Es que no. yo pensé, si la idea que tenía ya Wes Craven aquí en La Nueva Pesadilla, aparte de todo el metacine y todo esto, era volver a los orígenes, volver al terror más puro, a la seriedad, dejarse de bromas, yo creo que parecía que en ese remake iban a coger esa idea y llevarla hasta sus últimas consecuencias, porque iban a coger a Freddy otra vez súper terrorífico con ese actor, además un actor de mucho carácter, le iban a imprimir un tono, todo esto parecía más oscuro, iban a dejarse tanto de efecto digital, iban a meter mucho animatronic en las escenas de las muertes, iban a darle ese contexto de tipo muy despiadado y asqueroso a Freddy, le iban a traer de nuevo al tema de la pedofilia, además. Todo eso sobre el papel pintaba muy bien, pero es que falla la peli. No sé explicarte punto por punto por qué, pero a mí me hace aguas, se me queda muy sin alma. Sobre todo yo lo que te diría es que no tiene alma esa película. Es como... no sé cómo decirte, es como un trozo plástico, es como que la veo y digo, pues vale.
Es que yo creo que para mí es un poco más un problema a lo mejor del director. Mira, de hecho, antes de empezar a grabar, estábamos haciendo metacine y hablando de Las colinas tienen ojos, que estoy ahora mismo en plena grabación, ¿no? De peli original y remake, ¿no? Y joder, para mí eso es un buen remake. O sea, el remake de Las colinas tienen ojos es... está a la altura, incluso hay gente que incluso le gusta más que la original. Y creo que Alexandra Ja entiende lo que, o sea, aparte que es un tío que ama el género, o sea, es una persona que yo creo que se habrá visto, ¿cuántas veces ha podido ver Alexandra Ja las pelis de Wes Craven? 80.000 veces, ¿no?
Mira, Alexandra Ja es otro, mira, este tipo, Alexandra Ja, que precisamente el año que te comentaba que Robert Englund vino a Madrid a la nocturna, también vino a Alexandra Ja. Y bueno, y estuvo hablando ahí un ratillo tal, y se ve, es un tío que le encanta el terror, le encanta el gore, y eso se nota en sus películas, que no es simplemente un artesano que le dan este guión y dice, tú hazme esto, ¿no? Y él te lo hace y ya está. Le mola y se nota.
Es que yo me estoy imaginando a Alexandra Ja, el momento que le dicen, tío, vas a hacer el remake de Las colinas tienen ojos, que sería seguramente una de sus películas referentes, o sea, por encima para la filmografía que tiene este hombre, yo le veo pegando saltos en su casa, o sea, súper emocionado, o sea, gente como diciendo, hostia, o sea, es que me acaban de dar una de esas películas que yo habré visto 80.000 millones de veces, ¿sabes? Y se nota el amor, o sea, al producto,
ahí,
¿verdad?
Y de ahí que el regreso de Freddy ahora, que ya hemos hablado varias veces de él en otros programas, de hacer un nuevo reboot, viene ya de gente que a priori son fans también del género y quieren hacer algo de verdad bueno con esto, que es, ya habíamos comentado, que es el Elijah Wood, ¿no? Que para el que diga ahora el Elijah Wood, ¿no? El Elijah Wood, ojito que...
A mí me encanta ese tío. O sea, todo lo que... Es un amante del cine, pero...
Está muy metido en el género, sí. Pero no en el género mainstream, sino en el género más indie, más arriesgado. Tiene una productora, está sacando pelis muy interesantes. Él mismo como actor lleva ya años metiéndose en muchas películas de bajo presupuesto de terror y no tiene ningún problema con ello. Y yo creo que ha podido ir a buenas manos este reinicio que esperemos que para 2021, si no se retrasa más por todo esto del coronavirus, pues pueda ya estrenarse.
Oye, a todo esto, ahí tendremos que hacer un capítulo, ¿no? Aunque hemos dicho que sea el penúltimo, si funciona bien, tendremos que volver a grabar, ¿no?
Dejamos ahí aplazado y hacemos como un poco como Wes Craven con La Nueva Pesadilla, ¿no? Volvemos, hacemos un regreso ahí. Hemos estado guardando el mal hasta ahora para que no saliera y...
Bueno, pues la premisa de la cinta, ya como hemos dicho, es metacine, ¿no? Son los actores en el que bueno, vamos a... Casi toda la película se va a delucir que Freddy está presente, porque bueno, va a haber una serie de acontecimientos, pesadillas, bueno, va a haber muertes, ¿no? Que ya sí que nos va a mostrar de que algo hay ahí detrás. Pero casi es una película, es muy terrorífica, es una película muy seria, que también roza mucho el misterio, porque es un poco ir desengranando qué es lo que está ocurriendo, que a mí esa forma de narrar también me gusta mucho, y yo creo que hasta ya en el momento en lo que te he comentado antes, ¿no? Que tiene esa cita Heather Langezka con Wes Craven, ¿no? Y Wes Craven pues te desvela, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo, que yo en ese momento yo me quedo con la boca abierta, como diciendo qué maravilla, y luego la película... a partir de ese momento se empieza a convertir en Pesadilla en Hemel Street, ¿no? O sea, de hecho incluso está muy bien porque vamos viendo paulatinamente cómo todo se va, la realidad se va desgranando. Me gusta mucho cómo se ve reflejado el mundo racional y científico, ¿no? A través de esa doctora que es la que además que se la ve que tiene como un odio, ¿no? Es exacerbado hacia el género de terror, ¿no? Es como un poco personificado la gente que no cree, ¿no? En estas cosas o que no le gustan estas cosas y tiene como, yo también veo una lucha, ¿no? Veo mucho simbolismo ahí, ¿no? La lucha de ella por querer llevarlo todo el punto de vista científico y Heather Langerkat que tiene que estar luchando como diciendo, no, es que esto no es algo, esto no es una esquizofrenia, esto está ocurriendo en verdad, hasta el momento que yo creo que en el momento que se disgrega la realidad, es que a mí me parece un escenón, que es el momento en el que están matando a la niñera, por cierto, haciendo un cameo a la primera muerte de Hemel Street, o sea, que qué mejor momento, ¿no? En ver a Freddy ya salir a la realidad, cogiendo a la niñera y tal como pasó la primera muerte, sujetándola en el techo, no con tanta sangre porque hay un niño en medio, pero con esos trazas de sangre, ¿no? Yo creo que a partir de ahí la película es que te emocionas porque ves que empieza a cambiar todo y ya ves a Freddy, o sea, es que es una película, a mí me parece muy, muy... un guion tiene una historia genial, o sea, de verdad, o sea, como está planteado a mí me gusta mucho, ¿eh?
Aquí volvemos al fanservice. A partir de esta parte ya es fanservice total la película. Y bueno, sí, tiene esta escena del hospital que era de las que más me alucinaban de crío cuando la vi. Luego tiene también la de cuando sale de las sábanas, que es también
muy buena.
Referencial a la primera. Y que me acuerdo que el niño Mico Hughes este tiene un dinosaurio de peluche de que es el típico dinosaurio que sale luego en Toy Story y esto.
Sí.
Que tiene ahí como para combatir a Freddy.
Como un tótem, ¿no?
O sea, sí, el tótem. El dinosaurio de peluche. Que de hecho le hay una escena curiosa que sale así como arañado, ¿no? Como si Freddy lo hubiera combatido. Sí. Y toda esa parte está muy bien, pero... Y esto es un poco a lo que iba en el anterior programa que te dije. Es una peli que pasó de fliparme mucho cuando la vi a luego con el tiempo, según la he ido viendo más veces, a ver, no te digo que la suspenda ni mucho menos, es una peli que me sigue gustando y de hecho la sigo repasando de vez en cuando y la veo como estamos aquí hablando, la veo sus cosas muy buenas, pero también tiene otras, que es, mira, yo creo que se pasan de exageración en algunas partes y le intento de llevarlo de nuevo a lo artesanal, en este caso no funciona bien porque ha envejecido bastante mal. Toda la parte de efectos del final, ya cuando están en ese mundo de Freddy, en ese mundo de pesadillas, infierno... Hay algunas partes que se me hacen un poco cuesta arriba, la verdad, vistas ahora. No sé si te ha pasado que han envejecido bastante mal. Y no sé si es porque quisieron ir más allá de lo que realmente podían por presupuesto y les salió un poco chusco. Y era bueno, eran cosas que efectos especiales y demás que me funcionaban muy bien cuando las vi de niño, pero bueno, ahora me sacan un poco de la peli.
Pues es una pena porque el concepto está bien, porque a mí ver esas columnas griegas, ¿no?, que da a entender un poco de que hay volvemos otra vez con el tema de que es una entidad inmortal, ¿no?, que ha estado en todas las civilizaciones y en todos los tiempos, y el concepto mola por ver eso, ¿no?, que ella reside, esa entidad, en una especie de limbo alejado del espacio-tiempo, y hay como restos de varias civilizaciones, ¿no? Es una cosa así como muy loca. Pero yo creo que el guión hubiese funcionado, a ver, haber hecho un cameo de eso no me hubiese importado, pero creo que la batalla final creo que hubiese funcionado más viendo a un Freddy real, o sea, llegando al mundo real, y más haber utilizado una especie como del slasher, o sea, ver a una especie de psicópata que en el mundo real no tiene poderes, y haber hecho una pelea como más sucia, y joder, y además aparte es que me extraña que no la haya hecho Wes Craven, cuando es un tipo que ese cine guarro y sucio fue uno de los grandes renovadores, ¿no? Junto a Todd Hooper, porque La última casa a la izquierda o las colonias tienen ojos tenían ese tipo de terror, ¿no? Ese terror alejado de lo sobrenatural y guarro, sucio, terrorífico, que yo creo que hubiese funcionado mejor. Pero bueno, esto es mi opinión, ¿eh? Yo lo veo un poco así.
Justo, si es que ahí quería llegar. Yo esperaba, o al menos, cuando la veo ya ahora, más talludito ya en el género y tal, cuando la veo ya tiempo después, yo pensaba justo eso. Lo que hubiera molado ver un enfrentamiento mucho más terrenal, mucho más sucio, despiadado entre Heather y Freddy, o la criatura, que aquí es Freddy, y no tanto exceso de animatrónicos. Que a mí me encanta el animatronic, coño, pero es que aquí me falla. Y toda esa parte digitalizada del infierno este, con que se ve, vamos, que parece las escenas de Spawn. solo falta que salga una cabeza gigante de Freddy hablando sin mover los labios. Pues, ¿sabes? Pues toda esa parte, a mí ahora, si ya ahora choca, imagínate dentro de otros 20 años.
Es que, ¿no crees que hubiese sido mejor que en el momento que va a la realidad lo que hace es poseer a Robert Englund y ver a Robert Englund de humano siendo un asesino en serie, tío? Yo creo que hubiese sido mejor, ¿no?
Coño, sé que ¿por qué estamos aquí, no somos millonarios y estamos en Hollywood? Sé que fíjate que fácil, coño.
Sí, y además es barato, o sea, que tampoco les hubiese costado más y podrían haber hecho... Y joder, Robert Englund, otra cosa no, pero es un actor que se le da muy bien hacer de psicópata y de tarao, o sea, que sin maquillaje te va a dar el pego, ¿verdad?
Mira, está un cojonudo ver a Heather enfrentándose a Robert Englund, pero Robert Englund, claro, sin maquillaje, sin nada, el Robert Englund real, en plan poseído, hubiera estado cojonudo, vamos, te lo compro ya, ¿eh? Y a John Saxon, si hace falta también, y a Wes Craven, todos juntos ahí en plan Cripso, voy acercándose a ella, hubiera estado cojonudo, tío.
Pues yo creo que ese, fíjate, no me gusta... Nunca me ha gustado la palabra de fallo de guión, pero el guión es redondo, hasta yo creo que ahí la historia se va a la mierda por no haber utilizado ese concepto. Y no sé cómo no lo hizo Wes Craven, ¿no? Bueno, a ver, tampoco una cosa es como tú ver la idea. Seguramente él, cuando pensó en esto, pues vería que era una idea cojonuda, decir, hostia, voy a meterlo aquí en esto. Pero, joder, yo creo que esta película está hecha justo para lo contrario, para traerlo todo a la realidad y hacer una película casi de un asesino en serie. Es que, de hecho, incluso la franquicia hubiese funcionado mejor, porque a partir de ahí podías haber hecho un rollo La noche de Halloween, y que en esa lucha de repente Robert Englund escape, y podías haber hecho ya luego otra secuela, ¿no?, y haber creado una nueva franquicia con un Robert Englund de asesino en serie, y hubiese sido la hostia, ¿sabes? Pero bueno, ahí queda la cosa, ¿no?
Sí, se lo has dejado a huevo.
Bueno, pues una pena, ¿no? Pero bueno, oye, que ya hemos dicho que nuestro amor a la peli, es que todos en general, si te das cuenta, lo que hemos hecho siempre, es muy difícil alejarnos de cuando eres fan de esta saga.
Claro.
No, yo no me meto con ella, o sea, sí que puedes ser consciente y decir, joder, pues bueno, esto está peor, pero esta es una cinta además muy fiel a Pesadilla en Elm Street, que son historias muy muy buenas, creativamente, pero todas con sus fallitos, ¿no? Y con fallitos que todos al final pues lo acabamos queriendo, ¿no? Un poco, ¿no? Es un poco el espíritu de la saga, ¿verdad?
Mira, luego una cosa que tiene interesante esta peli, que si no la has visto, pues conociendo estos datos te puede dar más, no sé, morbo, lo que sea, interés verla, es que el personaje de Heather en el guion de La Nueva Pesadilla, es acosado, está siendo acosado. Bueno, antes de que él sea realmente Freddy el que la está acosando, ya dice que es que lleva un tiempo recibiendo llamadas de un acosador, de tal, un fan de la saga. Bueno, no uno, sino varios, tal, que es la vida de ser la que ha interpretado a Nancy. Y es que esto ya en realidad ya pasaba, es una cosa que Wes Craven quiso meter en el guion de La Nueva Pesadilla, y que a Heather pues no le pareció mal, pero que en esos momentos estaba viviendo, y además con uno especialmente intenso. Había un fan especialmente intenso y pesado que la llamaba, la mandaba cartas, vamos, de todo. Y bueno, y luego hay otras cosas que sucedieron durante el rodaje, como los terremotos, que en la peli vemos terremotos que los quisieron dejar porque son reales, son terremotos que sucedieron durante el rodaje y se ven en la película, se notan, pero los quisieron dejar y dejarlos como a modo de la trama, de que algo está pasando ahí, ¿no? Y también me parece interesante. O sea, que es una película con metacine, y que incluso dentro del metacine hubo más metacine. Está como todo ahí, que estuvieron a un paso de volverse locos y creerse que estaban dentro de verdad.
Bueno, es que eso siempre se ha jugado, ¿no? La verdad. Fíjate, a mí es que el tema ese de las amenazas, lo de los terremotos lo leí, ¿no? Y me pareció muy curioso, ¿eh? Pero es que, joder, el tema de las amenazas está dejado a huevo, porque el de las amenazas hubiese sido Robert Englund, tío. O sea, es que, tú fíjate si hubiese sido porque da un poco ese sentido. Si de hecho cuando ya aparece el monstruo desaparece Robert Englund, que dice que se va ahí a, deja un mensaje en el contestador, como que me voy a, no sé dónde coño se va, a una casa de campo o algo así. Y joder, es que imagínate que en verdad es que se le está yendo la olla y luego descubrimos que es Robert Englund el que la ha estado llamando, y joder, qué pena, tío. Qué idea más chula. Y de hecho, he hecho un poco en falta a Robert Englund aquí, porque creo que le hubiese venido mejor incluso la peli más metraje de él, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, coño, y te imaginas precisamente el último programa que hicimos de Hellraiser 3, que hablábamos de cómo el personaje de Pinhead, estaba el actor Doc Bradley en su forma real, y que terminaban luchando de nuevo en el mundo de los, del mundo de los, no sé, de los sueños, por así decirlo, para volver a mimetizarse y así acabar con Pinhead. Joder, ¿te imaginas aquí esto? Diciendo, para acabar con Freddy tengo que mimetizarme con él y devolverle a ese mundo. Joder, ya está cojonudo.
Joder, yo sé la hostia. Si es que de verdad, mira, que nos paguen ya. Vamos a llamar a Elijah Wood y decir, parar un momento las máquinas que vamos a traer cosas buenas, ¿sabes?
Pues oye, Elijah Wood está metido aquí en España también. Vete a saber, ¿eh? A ver si no va a escuchar el cabronazo y luego pasa que esto no lo va a pagar.
Hombre, es un tío que, hombre, no creo que se ponga a escuchar, no sé si escucha la podcast o no, pero que sea un tío muy abierto de mente, y se le ve un tío que muy muy abierto. O sea, yo creo que Elijah Wood, si le pillas bien, es el típico tío que a lo mejor le pillas por la calle, y si no vas aquí en plan pesado y le dices, oye, ¿te apetece tomar una cerveza? Vamos a charlar un rato de cine o algo. Sería de esos tipos de personajes que puede que hasta se te paren y se te ponga aquí a charlar de cine, a crear y a hablar de ideas, ¿verdad? Es un tío muy de ese rollo, ¿eh?
Tú te pones a la izquierda a Elijah Wood, a la derecha a Tarantino, y te pone en la cabeza.
Te puedo ver loco ahí, ¿eh? Madre mía, ¿eh?
Tres cervezas, vamos, terminas, tío. Te dan la matraca, porque he visto de Elijah Wood, he visto un documental de Psicosis, de que se centra en la escena de la ducha. No sé si
es el. Sí, lo he visto, sí, lo vi hasta el estreno y todo.
No veas el tío cómo le da, macho. Uf. Es como muy entusiasta, muy. Yo, sí, es de este tipo de gente que le mola el cine, pero que hablando con ellos puede llegar a un punto en el que dices, joder, macho, para ya.
Es que yo creo que tienen que ser hasta un poco insoportables. Lo mismo lo que dices con Tarantino, o sea, a mí me encanta Tarantino, pero el personaje tiene que ser insoportable. Imagínate que es un colega tuyo, o sea, yo creo que ese hombre no lo aguantas, o sea.
Tarantino, no lo aguantas. Tienes que tener, mira, tú quedas con Tarantino y tienes que tener un toque de queda, es decir, una hora. Después de una hora, Silencio, se le silencia. Y ya sigue hablando, pero ya no lo escuchas, que si no te tienes que volver loco.
Macho. Es de estos que te inventas una llamada falsa o algo para irte. Oye, que me toque ir, que venga, que hablamos, ¿vale? ¿Sabes? Venga, no, tío.
Vale. Que por cierto, mira, una curiosidad, ya que estamos así con curiosidades, hay un, me habías dicho antes, las colinas tienen ojos, que estás con ella, pues las colinas tienen ojos recibió un premio en Sitges en el 77, fíjate, ya estaba por allí Sitges, y Wes Craven recibió un premio en el 77 por las colinas tienen ojos, y hay un, es una especie de, bueno, le daban como una especie de, así de estatuilla. Y en la escena en la que Wes Craven está explicándole a Heather todo el rollo este del mal, etcétera, de fondo se ve esta estatuilla.
No jodas, o sea, que la tiene presente el hombre, ¿no? Ay, hostia, qué bueno, ¿no?
Sí, sí, sí. Y dicen que la puso a posta para hacer ese guiño a Sitges. O sea, que curioso, ¿eh? Fíjate lo que es el metacine hasta ese punto.
Oh, es que esta gente mola, tío. Porque, además, encima, este tipo de directores son muy agradecidos, ¿eh? Porque es gente que... le debe mucho a este tipo de festivales, ¿a que sí? O sea, aquí, porque es verdad que claro, cuando ya hizo Pesadilla en Elm Street, Wes Craven cambió, o sea, no que cambió él como persona, sino que su cine trascendió, o sea, ya se hizo algo como mucho más popular, pero este hombre hasta llegar ahí era un hombre que vivía mucho de estos festivales, ¿verdad? O sea, de gente que era amante del género a muerte y veían ahí que veían un tipo con una brillantez increíble, pero que claro, normalmente ese tipo de gente funciona muy bien así, ¿no? Y yo creo que claro, yo me imagino que ese premio para él en su momento tuvo que ser muy importante, ¿no? En esa época en concreto, ¿verdad?
No, Wes Craven yo creo que siempre ha sido, siempre fue un tío así, ¿no? Yo creo que no cambió. Si acaso, yo no te diría con Pesadilla en Elm Street, yo te diría que si acaso ya fue con, y ya estaba aquí más mayor, ya fue con Scream.
Con Scream, ¿no?
Que sí que pegó un pelotazo con Scream, que dirigió también las secuelas, y ahí sí que se hinchó. Pero con Pesadilla en Elm Street yo creo que no tanto, porque luego volvió a hacer sus pelis de más bajo presupuesto, más indies, tal... Y tampoco se le vio que se le subiera ya la parra.
No, me refería a subirse a la parra, sino en el sentido de que ya te cambia un poco el circuito, ¿sabes? De donde vas exponiendo las pelis, o sea, porque, joder, se hizo mucho más reconocido, o sea, Wes Craven hasta Pesadilla en Elm Street.
Era
un loco del cine, o sea, de estos que les veías como tipo, incluso que hasta daba un poco más río acercarte, ¿no? Como Tom Hooper. Gente que era muy perturbada, ¿no?
Pero Wes Craven, George Romero, Tom Hooper, toda esta gente son muy, se deben mucho a sus fans del terror. Y nunca, yo creo que nunca han tenido... Fíjate, John Carpenter, que ya podíamos poner dentro de los directores de terror, ya podíamos poner que es el rey. Podríamos decir que es intocable, John Carpenter. Pues incluso John Carpenter hace poco estuvo aquí, dio conciertos, fue amable con la gente. Son gente muy... no sé, yo los veo... no son como estas estrellas de... que luego a lo mejor tiene directores por ahí, como directores chuscos, tipo Brett Ratner o artesano de estos que hacen pelis que ganan mucha pasta, pero que en realidad no son nadie, porque no tienen un sello, no tienen nada.
No han renovado el género. O sea,
no han renovado nada. Y sin embargo son mucho más, aquí van como de estrellas, tal. Y estos directores del género de terror siempre han tenido ese... no sé, tío, cómo decirte. Sé que
yo les he visto muy contraculturales.
También un tipo muy humilde. Eli Roth, macho, tú puedes decir que Eli Roth es un tío que tú te puedes ir con él a tomar unas cañas. Es decir, son gente que
son fans, tío. Son gente que perfectamente puede estar haciendo un podcast ahora mismo de terror, ¿eh?
Claro, y seguro que hay en Estados Unidos o donde sea, se prestan mucho a ello, a hacer podcast y cosas. Aquí no, porque no les tenemos a mano, pero bueno, el terror, el que se sale de ese circuito, pues no, mal. Pero el terror siempre ha sido, y yo creo que es por lo que tiene fans tan acérrimos respecto a otros géneros, es un mundillo que se lleva muy bien entre la mayoría de los que hacen pelis, actores, directores, demás, con los seguidores, ¿no? No es tanto como en otros, como el género drama, género tal, que luego están, son más de otro tipo, suelen ser más de otra forma de ser, de otra, de llegar a los fans. El terror es como que estamos todos mucho más cerca, ¿no? Por así decirlo.
Bueno, pues yo creo que vamos a ir finiquitando, ¿no? Da pena, ¿no? Porque me da pena cuando acabemos el monográfico de President Hell Street, ¿eh? Porque es algo como que... Es que ¿cuánto llevamos haciendo esto? Llevamos ya un tiempo, ¿eh? Ya meses, ¿eh?
Pues habría que ir a iVoox o donde sea y mirar cuánto pasó del primero, pero puede ser un año fácil, ¿eh?
Joder, pues bueno, pero hay que tendrá que acabar, ¿no? Pero bueno, fíjate que lo mismo no acaba porque sale aquí este nuevo remake y nos vuela la cabeza. Yo estoy convencido de que sí. Y yo sabes que ya lo único que espero es que Kevin Bacon sea Freddy, y yo para mí ya será el momento en el que me venga muy arriba, ¿eh? ¿Sabes? Lo que pasa es que Kevin Bacon es un poco jodido porque Kevin Bacon ya es mayor. O sea que...
Pero, pues te voy a decir una cosa. Kevin Bacon tiene 62 años. Pero Kevin Bacon te dicen que tiene 50 y te lo crees.
Incluso 40 y mucho, se cuida muy bien, ¿eh? Tío.
Pues se cuida muy bien. O sea, que si el físico le permite, puede ser Freddy sin problema un par de pelis, ¿eh? Yo creo.
Bueno, pues nada, bueno, sí, eso, si no habéis visto nadie pesadilla, esta nueva pesadilla de Wes Craven, yo creo que hay que hacerlo. O sea, esta película es como una especie como de guinda, una mezcla entre guinda. Es que es un equilibrio entre buena nostalgia y cine renovador, porque tiene un concepto muy revolucionario, así que yo creo que a mí me hace la guinda perfecta. Por cierto, empezamos el 23 de febrero a hacer President Hell Street.
O sea, ¿23 de febrero? O sea, que no ha pasado...
Bueno, ya ha pasado unos meses, ¿eh?
Pensaba que haya pasado más, ¿eh? No sé por qué.
Sí,
desde ahí. Hay un círculo ya de un año. No, pues mira. No, hace un año empezaríamos con Cobra, entonces. A lo
sí,
mejor.
Eso sí.
Eso es, lo que, eso es por lo que te lo he dicho, claro. Pues sí, nada, ya nos queda un podcast muy festivalero con Freddy contra Jason para hacer unas cuantas coñas. Este ha sido más, un poco más serio. Y nada, pues deciros que esta peli, para terminar, pues eso, tiene dos formas de encararla. La forma de la nostalgia y la forma tiquismiquis. Es decir, si la ves ahora y quieres ser tiquismiquis, le vas a sacar cosas y no la vas a disfrutar tanto. Pero si la ves con el contexto nostálgico, con el contexto de qué años tenía yo cuando vi esto por primera vez, qué sentí en aquel momento, las ideas que había, joder, está ahí Wes Craven, está Robert Englund, está Heather, están los cameos, está... Pues a lo mejor ahí te rompe el corazoncito y, bueno, te rompe, te saca ahí, te toca el corazoncito y dices, pues mira, le voy a subir un par de puntos más. Así que nada, nos quedamos con que la probamos, ¿no? Esta nueva pesadilla.
Sí, sí, sí. Hombre, sí, yo esta sí, esta hay que aprobarla, ¿sabes? Esta, si es que esto lo está pasando igual, lo pasó igual que con la segunda, ¿eh? Que es como decir... Vamos a verla un poco con esa mentalidad de decir, a ver qué coño hacemos aquí, cómo salvamos este pequeño peldaño, pero es que luego las ves y es que yo me rindo ante la figura de Freddy. Oye, qué pena, por cierto, de saber que Wes Craven y John Saxon han muerto, ¿eh? O sea, claro. Y verlos aquí en pantalla, da mucha pena, ¿eh?
Ya, pues nada, la vida, tío, ya... John Saxon tenía ya sus 80 largos, ¿eh? John Saxon, fíjate que yo te dije que pensaba que había muerto y no había muerto, y murió poco después, y en realidad todavía no había muerto, o sea que...
Una pena, ¿eh? La verdad es que ver un poco cómo esta gente ya pues no, nos va dejando... Hombre, lo de Wes Craven a mí me dio mucha pena. Yo reconozco sí. Que es de esas muertes que... Joder, bueno, la verdad que ya tenía 76 años, creo que tenía, y...
Bueno, pues va desapareciendo, joder, pues todavía nos queda por ver unos cuantos de nuestros amados directores del género que vayan desapareciendo. Es ley de vida. Y ya van siendo mayorcitos, así que... Fíjate que John Carpenter nunca ha entendido cómo el cabronazo sigue viviendo. Nunca lo he comprendido. Digo, John Carpenter parece que se llama enfermo desde los 40 años.
Joder, además que tiene pinta de que... No sé, yo por las pintas que ha tenido... Este mes ha tenido que drogar y fumar sus porros y de todo, y ¿sabes? Bastante, ¿sabes?
¿Sabes que John Carpenter, oye, tocamos madera, que no digamos esto a ver si pase algo, pero...
Joder, no jodas, tío, pero, pobrecillo.
Pero John Carpenter, ya en el rodaje de La Cosa, dicen que pilló, que enfermó, que pilló una especie, no sé si fue de... A partir del rodaje de La Cosa, no sé si pilló una especie de enfermedad o... Bueno, el tema es que ha estado desde entonces muy jodido. Y es que John Carpenter, desde los 50 tacos, tú dices, cualquier día, caput. Y ahí sigue, haciendo conciertos, con el cigarro en la mano. Y me pasa un poco también con Clive Barker. Clive Barker, macho, sé que tú cada año que pasa le ves peor. Que Clive Barker parece que tiene 80 años.
Sí, además Clive Barker, yo creo que tiene... No tenía el VIH, yo creo, y todo, ¿no? Creo que se dijo por ahí, ¿no? Que tenía...
Estaba enfermo, no sé si... Yo no sé si escuché cáncer o... Estaba enfermo, pero es que es otro tío que va aguantando y oye, pues que duren, ¿eh? Que duren muchos años.
Ojalá, sí. Claro, hombre, yo creo que también me da algo, ¿eh? Me da mucha pena, ¿eh? Si me entero que Clive Barker o Carpenter muere, me da un bajón, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh?
Yo todavía quiero ver y tengo esperanza de ver una última gran peli de cines de John Carpenter. Porque para mí la última gran peli de John Carpenter fue En la boca del miedo. Y luego en televisión, esta de Cigarette Burns, también estuvo muy bien, pero claro, fue en televisión. Yo quiero ver una última gran peli de Carpenter en cines. Así que...
A mí Vampiros me gustó mucho, ¿eh?
Sí, Vampiros está muy bien, pero para mí no es... Una sí. Gran peli de Carpenter.
Sí, o sea, como gran peli, es verdad que... sí, tiene pelis que las quieras mucho, porque a mí esta Fantasma de Marte me mola, ¿sabes? Porque...
Sí, a mí yo me lo paso pipa, pero a
sí,
ver...
¿no? Entiendo lo que dices, sí. Pues, no.
Siendo objetivos, no sería la película que yo diría póstumo John Carpenter, Fantasma de Marte.
Hombre, yo pagaría porque hiciese una especie de western crepuscular, que siempre ha querido hacer un western, aunque luego le emitiese elementos de terror o alguna locura de las suyas, pero algo así crepuscular de viejos vaqueros enfrentándose a algo, creo que sería la leche verlo, ¿eh? O sea,
yo siempre he dicho, joder, macho, Guillermo del Toro, ahora que está montado en el dólar, que está reconocido, que sobre todo pues desde que ganó el Oscar, tal, joder, macho, que Guillermo del Toro, que siempre ha estado con la idea de adaptar las montañas de la locura, ¿por qué no la coge en vez de estar yendo y viniendo y no la adapta nunca? Se la da a Carpenter, le pone pasta, que Carpenter tampoco necesita una millonada, y que te la haga Carpenter, coño, y que sea su gran peli póstuma ya en las montañas de la locura. Sería cojonudo, pero no lo vamos a ver.
Qué pena, tío. Bueno, Carlos, pues como siempre, un placer hablar contigo de cine, y nada, pues espero que los oyentes les haya gustado esta locura nuestra.
Esperamos que os haya gustado, y bueno, que todavía tenemos pendiente Freddy contra Jason, que esto no ha terminado.
Venga, hasta otra.
A otra.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com, o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
¡Fóllale! 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 ¡Cállate, Regan! ¡Cállate! ¡Ahora tomo yo el control! ¡Hola, oyentes del sótano de Radio Belgrado! ¡Métele la polla por el culo a ese maldito degenerado y escucha las ondas radiofónicas de este puto programa de cine! ¡Cállate, Regan! ¡Cállate! ¡Bleh!
El sótano de Radio Belgrado. Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.